Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Hola, Joaquín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Muy bien, aquí estamos. Hicimos una mini merienda. Nos estábamos muriendo de hambre. Así que, Joaquín, nada, si hace ruido es porque se está comiendo un fantoche. Fantoche blanco, su preferencia. Sí. Raro.
Sí.
Raro.
Me gusta.
Le gusta el blanco.
Dulce de leche y el azúcar que tiene arriba es buenísimo.
¿Te gusta más que el chocolate? ¿O no?
En este, en el caso de alfajores triple, creo que sí.
Sí. Mirá vos. A mí me gustan los blanco y negro porque el blanco, de blanco y negro, es de chocolate blanco. Sí. Y eso me encanta. Y tiene como un gusto medio avainillado que me encanta. Sí. Bueno. Hoy vamos a hablar del universo Alien. Película, universo y películas que nos gustan mucho. Creo que Joaquín es la persona más fanática de Alien que yo conozco.
Sí.
A mí me encanta Alien igual, pero no se compara con el nivel de fanatismo de Joaquín. Así que esto va a ser un podcast / entrevista donde vamos a charlar un poco de todo ese universo. Y lo que pensamos para que sea un poco diferente es no encarar película por película ni la saga cronológicamente, sino más bien ir hablando de los elementos icónicos que componen este universo, los elementos icónicos que componen esta saga y articulando todo, ir hablando y completando un poco el universo también desde la cronología de sus películas. Que hay una es como Star Wars, hay una cronología de estreno y también hay una cronología temporal porque recordamos que ahora se está haciendo una saga de Alien actualmente que es una precuela de la saga original. Entonces, bueno, hay como una línea temporal ahí que está bueno ir considerando. Así que, bueno, Alien es una peli que de los años 80, ¿no?
78.
Bueno, casi 80.
1978.
Introduce el concepto del cine de terror en el espacio.
Sí. Por así decirlo.
Yo no sé si había habido películas de terror del espacio previas a esta, me parece que no.
A ver, no quiero decir que no ni que sí, porque el universo del género en la época de los 50, 60 ha sido bastante prolífico. Uh-huh. Y seguramente debe haber alguna película de terror en el espacio, seguramente de clase B. También,
claro,
probablemente.
Yo voy a hacer una pregunta que no sé si tiene respuesta, porque nosotros cuando grabamos los podcasts no es que nos, digamos, tenemos guionado lo que vamos a hablar, entonces a veces nos encontramos con preguntarnos cosas que el otro no sabe responder. Esa es la onda. Si no, para eso está Google, que lo tenemos acá en el teléfono. La palabra alien, para hablar de un ser extraterrestre, ¿nace con la película Alien o ya se usaba la palabra alien previo a la peli?
Es que Alien es una palabra en inglés.
Sí, que significa
extranjero.
Ah, extranjero.
Extranjero o extra algo,
ah, okay.
Me parece.
Ok, pero usada para el extraterrestre.
Sí, nace
es
acá.
Gracias
nace,
a esta peli,
sí,
¿no?
Sí, sí,
se empieza a aplicar, porque después se usa para un montón de extraterrestres.
Sí, 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 sí. Sí, si vos pones Alien ahora en Google, te aparecen un montón de cosas.
Te aparecen un montón de cosas que no necesariamente son el xenomorfo.
El xenomorfo, sí.
Exacto, que vamos a hablar con propiedad, digamos. El alien de Alien es un xenomorfo.
Sí.
Después hay otras categorías,
sí.
Pero es un xenomorfo.
Sí.
Bien, o la peli,
o
claro.
La peli.
Bueno, hablemos un poco del xenomorfo, ya que empezamos por ahí.
Sí.
El xenomorfo es
una creación artística.
Una creación artística, es de otro planeta.
Sí.
Es un parásito, ¿o no? Ahí empezamos. ¿Tiene características de parásito o no?
El parásito es el Facehugger.
El Facehugger es...
Perdón, el...
Sí.
A ver, sí.
La evolución del bicho
del
este. Claro, el bicho tiene todo un proceso de crecimiento. Empieza en un huevo.
Sí.
Ese huevo, vamos con la saga, vamos a empezar hablando de la saga original, después vamos a ir viendo los condimentos que se le fueron poniendo en esta última saga, pero el huevo lo pone la reina alien.
Sí. ¿No? No lo sabemos. No lo sabemos hasta la segunda película.
No importa, pero así vamos a hablar del alien en general.
Dale.
Entonces, al huevo lo pone la reina alien.
Sí.
Esos huevos están ahí solitos y necesitan de un
huésped
para poder pasar a la siguiente etapa del crecimiento del alien.
Vivo.
Vivo. Entonces, si el huésped vivo se acerca al huevo, del huevo sale esto que llamamos que es el facehugger, que ese sería un parásito.
Sí.
Es súper, parece una araña y tiene una colita que te agarra el cuello y con eso te tiene así presito y mete como su parasitito adentro de tu boca.
Un huevo.
Un huevito. Ese huevito evoluciona adentro tuyo y después sale lo que se llama el revientapechos.
Sí.
¿Qué le dicen?
Chestbuster.
Chestbuster, que ahí sale el otro alien, que es el que sale de la panza, del pecho en realidad. Primera vez que lo vemos a todo esto, lo vemos en la primera alien.
Sí. Ese ya es el xenomorfo.
Ese ya es el xenomorfo, por eso es lo mismo. Es el xenomorfo bebé.
Sí.
Que después crece rápidamente. Eso es una de las características del alien. Sí. Crece a una velocidad brutal. Por eso también evoluciona tan rápido el parásito. Es como que el facehugger se le prende en la cara a Ian Holm, es el actor, ¿no?
No, John Hart.
A John Hart, así se le prende en la cara y rápidamente, ¿qué está? ¿Cuánto tiempo está?
48 horas.
Y ya, no, menos, 24. Sí, porque se despierta, bueno, come algo con los amigos y ya le sale ahí el
chestbuster.
Y ahí rápidamente, en un lapso de algunas horas, ya ese chestbuster se transforma en un alto xenomorfo.
Sí.
Bueno, este bicho, este xenomorfo, es una creación de un artista maravilloso que se llama H. Giger.
Sí.
Vos sabés que yo quiero googlear
suizo.
Esto. Yo tenía un disco.
Es suizo.
Un disco, mi papá tenía un disco de...
Tiene tapas de discos.
Exacto.
No recuerdo de quién.
Estoy buscando. Y disco, voy
pero
a poner.
De una banda famosa.
Y sí, sí, yo creo que... No sé por qué mi mente dice que es de Vangelis. Pero creo que no es un... Acá está, este disco. Es el que tenía mi papá. La portada de disco del creador de Alien. Yo este disco lo tenía. Se llama Brain Salad Surgery, de Emerson Lake Palmer.
Emerson.
Ese disco...
No sé, está por decir, Emerson.
Es esta tapa.
Sí.
Mi viejo tenía esta tapa. Después vamos a colgarla en nuestras redes, como siempre. Y a mí me llamaba poderosamente la atención, era muy llamativa, era hermosa. Yo era chica y me encantaba ese disco y esa tapa. Y cuando vi a alguien que lo vi más grande, porque mis viejos no me dejaban verlo porque era de terror y no me querían asustar cuando era chiquita, entonces llegué a Alien tipo a los 10 y largos. Y vi al Alien, lo primero que dije es, no puede ser, esto tiene que ser del mismo tipo. A esto lo hizo el tipo que hizo ese disco, porque es similar. La estética es como muy marcada a la de Giger, es muy específica.
Sí.
Tiene toda esa cosa de mezcla, de mezclar al ser humano con la máquina.
Sí.
Y como
los biomecánicos.
Sí, y una cosa muy fuerte de lo sexual también.
Sí, sí.
En
sí.
Todo lo que.
En todo.
En todo, es muy impresionante.
Es único, Giger. Hasta el día de hoy sigue siendo único.
Es alucinante. Y el xenomorfo para mí es de las creaciones. Yo creo que es la mejor creación hecha para el cine hasta el momento.
Sí, sí, sí. Sí.
Creación artística, así, iconográfica. Es súper icónica.
Sí.
Es maravilloso. Y bueno, entonces está. Después está el xenomorfo, que es el alien, el posta, el negro.
Sí.
Que tiene, que abre la boca y sale como el otro alien de adentro de la boca.
La
y después
boquita.
Está la otra boca. Está la reina alien.
Sí.
Está el perro morfo.
Sí.
Que es un alien que va en cuatro patas.
Sí, ese es en Alien 3.
En Alien 3, la reina alien también.
No, la reina alien es Alien 2.
Ah, en Aliens.
Aliens, el regreso.
Bien. Y después está, hay otro que se llama el recién nacido, que
sí,
es de Alien 4. Que mezclan a... Clonan un humano con...
Es un... El recién nacido es la mezcla entre el ADN de Ellen Ripley con el ADN alien.
Uh-huh. Y sale eso.
Sale eso. Por eso tiene esa forma... la cara tiene una forma cadavérica humana.
Sí. Y después están los de las nuevas sagas, que hay uno que se llama el diácono. El diácono es el que nace entre el ingeniero
sí.
y el que salió de la panza de Naomi Rapace. en Prometeo. ¿Viste al final de la peli que, ajá, está el ingeniero que se lo come el bicho ese gigantesco y sale un alien? Bueno, ese es el diácono.
Ese es el diácono.
Sí, y después está el neomorfo, que es el de Covenant, que son blancos.
Que son blancos, sí.
Bueno, y esas serían más o menos todos los aliens.
Tengo una figura del neomorfo.
Entonces, ¿qué sucede? Esto del huevo y de que lo pone la reina alien, de alguna manera en las pelis nuevas entra como en una especie de conflicto.
Sí.
Porque en las pelis nuevas lo que te van diciendo es que el huevo es de alguna manera producto de los experimentos que hace David, el androide,
sí.
Porque descubre que hay un... Esto está en Prometeo ya. El androide descubre que hay unas especies de bombitas que tienen un virus mortal.
Un agente biológico.
Claro, un agente biológico que muta. Y que eso puede transformar, o sea, producir a los aliens. Entonces se pone a experimentar bastante con eso. Entre Prometeo y Alien Covenant experimenta bastante y termina él creando esos huevos.
Y antes de todo eso está primero el ingeniero que se inmola con ese agente biológico y supuestamente de ahí sale la raza humana.
Claro.
En Prometeo. Esos son los primeros 10 minutos de
Prometeo es el comienzo de Prometeo.
Sí.
Que sí, no sé si dicen que es ese mismo virus... No se
eso
sabe,
es lo
ese
que
agente
muestra.
Biológico. Si sí, él toma algo que como que lo destruye, lo descompone.
Lo destruye, sí.
Y lo pone adentro, y en el agua se empieza a crear la vida.
Sí.
Después hay toda una cosa que no te la explican muy bien, no sé si en algún momento la van a explicar o no, que es que los ingenieros van a en realidad atacar a la Tierra. Sí. Lo que quieren es destruir la Tierra destruir con la ese tierra. Agente biológico.
Sí.
Y esto de alguna manera se frena gracias a este virus.
Sí, en realidad ahí lo pone así, después en las redes sociales o en internet hay otras teorías que en realidad iban a destruir la raza humana con ese agente para crear otra cosa.
Claro, que podrían ser aliens, de hecho.
Aliens o lo que salga de ahí.
Y sí. Y entonces, frente a todas estas experimentaciones que hace David, termina creando esos huevos donde de ese huevo termina saliendo un face cadaver que se lo agarra al capitán, que es el pibe del gran pez.
Personaje de
Billy
Crudup.
Y ahí lo agarra y ahí sale un xenomorfo que es el típico, el mismo.
Sí.
Es el mismo y mucho más tecnológico en Alien Covenant. Está buenísimo poder ver al xenomorfo en toda su esplendor. Porque en los 80 no se lo ve bien. En la película del 78.
Sí.
No se lo ve tan bien.
No se lo ve tan bien.
Porque estaba la cuestión de cuidar. Sucede el mismo fenómeno que con Tiburón, creo yo que...
No, en realidad...
No lo tenían tan bien hecho al muñeco.
En realidad sí lo tenían bien hecho. La cuestión era más de efecto.
¿Ah,
o sea,
¿sí?
Se viera tanto para generar más suspenso y
comprendo,
terror.
Comprendo, pero, o sea, fue una decisión, no interviene para nada la situación de que el bicho no estaba tan bueno, como en el caso de Tiburón, que decían que era exactamente eso.
No, de hecho hay, para lo del 78, hay buenos maquilladores, efectos especiales y todo lo demás que se han contratado para eso.
Bien. Bueno, y genera un terror espantoso. Digamos, no me parece una película de terror. Alien, si yo tengo que catalogarla en un género, yo diría que es ciencia ficción. Y sí tiene dejos de suspenso fuerte o horror en algunos momentos, pero más que nada por el bicho ese que es...
Hay mucho gore.
Sí, sí, son gore.
Sí.
Tienen una cosa medio de cine slasher, un toque.
Sí.
Hay como un poco
Más diría de gore, porque por ahí el cine slasher viene de justamente slasher de... Del machete, de la motosierra o de las garras de Freddy, más referente a eso.
Claro.
Sí, más al gore, diría yo. Es la sangre y las tripas.
Claro.
Literalmente.
Es verdad, eso. Y están re bien logrados esos efectos.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí.
sale el alien del pecho de Hart, impresionante.
Es impresionante.
Hasta el día de hoy, ¿no?
Es increíble.
Es impresionante.
Está muy bien hecho.
El facehugger también está muy bien hecho. No sé cómo lo hicieron.
A ver, quiero decir algo. Para mí, personal, es la mejor franquicia de ciencia ficción.
Uh-huh.
De ciencia ficción, o sea, para mí por sobre Star Wars. Porque artísticamente está casi 5 o 6 escalones por toda la gente que trabajó en todas estas películas. Y aparte, vos fijate los nombres de los directores, aparte de Ridley Scott. Después está James Cameron.
Sí.
David Fincher, que sí. fue su debut cinematográfico. Y después Jean-Pierre Jeunet.
Sí.
Que para Estados Unidos todavía era un poco desconocido.
Hasta
pero
Amélie.
Hasta Amélie. Pero en Francia ya tenía un cierto renombre. Después todos los actores que trabajan en las películas son o actores secundarios de renombre o actores principales de renombre.
Sí. La Cameron, que no era muy famosa la 1 era,
Ellen Ripley. Ripley.
De hecho, se hace famosa gracias a esa peli.
De hecho, el personaje de Ellen Ripley va a ser para Veronica Cartwright y lo termina siendo ella.
¿Cuál es Veronica Cartwright?
La rubiecita, de pelito corto.
Ah, la que hace de Lambert.
De Lambert.
Bien.
Y al principio iba a ser un hombre y
actúa
después...
Harry Dean Stanton. Eso es tremendo. Es como una eminencia. Ian Holm también.
Eminencia. Sí, esos actores ya eran bastante, tenían bastante carrera.
Sí, totalmente. Tom Skerritt también, el que hace de Dallas.
Ian Holm, bueno, todavía está con nosotros. Para el que no recuerda quién es Ian Holm, El Hobbit, Viggo Bolson. En El Señor de los Anillos.
También, sí, Viggo Bolson en las primeras, claro, El Señor de los Anillos. Y también es el que hace del... Re-spoiler lo que voy a decir. Pero es el que hace del asesino en la peli sobre el asesino este que mataba a prostitutas tan famoso.
Jack el Destripador.
Es el que hace de Jack el Destripador en From Hell. Hace de Jack el Destripador.
Sí.
Que es el spoiler, porque la película básicamente se trata de a ver quién es Jack el Destripador. Wow. Pero bueno, es él. Tiene una cara de loco de la guerra tremenda.
Tremenda.
Y ahí vos ya te das cuenta viéndole
la
cara.
Tiene la dualidad. Porque en el Hobbit también. Es un abuelito.
Hasta
la parte esa de que le pide el anillo a Frodo y
es
se transforma.
Impresionante. Sí. Me dio mucho miedo ese momento del Señor de los Anillos. Como que me asusté, fue así. Sí. Bueno, y el neomorfo creo que es la mejor creación. Viste, yo he hecho, muchas veces jugué a la encuesta de poner en las redes sociales alien o depredador. ¿A qué bicho preferís? Para mí está 20.000 escalones más arriba el alien que el depredador, a mi criterio. Está bueno el bicho del depredador también. Sí. Pero alien es como, no sé, para mí es mucho más lindo, más perfecto.
Comparten, creo, algunos creadores entre sí. No, ¿sí? No digo que Giger tuvo que crear el xenomorfo es creación absoluta de Giger.
Él dice que lo vio en pesadillas. Que se lo imaginó en pesadillas.
La mayoría del arte de Giger son pesadillas de él o sueños de él, porque el arte es, como todos sabemos, subjetiva.
Tiene el inconsciente bastante presente porque se lo acuerda. Yo no sé si me podría acordar de ese tipo de locuras.
Sí. Así que.
Tiene ojos el alien.
No visibles.
No
sí
tiene
ve.
Ojos. Claro.
Pero sí ve.
Ve, pero no tiene ojos.
No tiene.
Eso da mucho más miedo que no tenga ojos. Sí. Es como un casco.
Ahora tenemos una figura.
¿Puedo dar la vuelta?
Sí. Agárralo, no hay problema.
Joaquín trajo todos sus objetos de colección. Vamos a sacarle foto uno por uno y los vamos a ir subiendo a las
algunos,
redes.
No todos. Un 30% capaz o 10%. No sé. Está, claro. Ese es el alien de la primera película.
Bueno, es 1978. Tiene el casco, al margen de ser absolutamente fálico y tener forma de pene la cabeza, es medio transparente arriba.
Sí.
Por eso no tiene ojos también. Te da la sensación como que te puede ver desde cualquier lado.
Sí.
De esa da mucha impresión, boludo.
Hay unos videojuegos todavía que se pueden seguir, obviamente, jugando, que eran Alien vs. Depredador, en el cual podías tomar el rol de un alien desde el momento del chestbuster. O sea, empezabas y salías...
¿Vos eras el alien? Buenísimo.
Salías del pecho de alguien y después tenías que ir haciendo... En los juegos se llaman misiones o objetivos.
¿Adentro del cuerpo?
Adentro del cuerpo es la primera misión. Tenías que ir a comer lo que comía el ser humano y en un momento decía, bueno, ahora puedes salir. Y salís...
Por el pecho.
Y la visión era de ojo de pez.
Claro.
O sea que eso es lo único. Después creo que hay un par de subjetivas en Alien 3.
Sí, hay subjetivas.
En Alien 3 hay mucha subjetiva del alien corriendo.
En verde.
Sí.
Yo no vi Alien 3, perdón.
Bueno.
Pero sé, vi cosas. Vi mucho. No la vi en la película completa.
Sí.
Bueno, eso con respecto a esta creación maravillosa de Eitgiger, que también no solo se manifiesta en el xenomorfo, sino en toda la estructura, y ahí sí. Vamos a pasar a las naves, sí. Toda la estructura de las naves que componen ese universo, sí. Que son súper biológicas, digamos, parecen interiores de cuerpos humanos. Hay sí. Como una sensación de estar adentro del cuerpo constante.
Sí. Sí, sí.
Hay una presencia fuerte del cuerpo de la mujer, sí. Digamos. El momento que están durmiendo, que se despiertan en el octavo pasajero, están como en esas cunitas de cuando están los bebés recién nacidos y tienen una lógica media uterina. Sí. Y tiene todo como esa lógica de estar como adentro del útero. A la nave le dicen madre.
Sí, en realidad...
La nave se llama Nostromo.
La nave se llama Nostromo, la inteligencia artificial.
Que vive de la nave.
Que vive en la nave es madre.
Es madre. Y bueno, y tiene como toda esa cosa de estar como adentro del cuerpo de tu madre mientras sí. Estás ahí adentro.
Sí, sí, todo está absolutamente pensado para dar un mensaje.
Sí.
El mensaje es adivinar eso desde la parte artística. No estoy diciendo que claro. Obviamente cada uno puede interpretarlo, porque como sabemos, vuelvo a decirlo, el arte es subjetivo.
Sí, pero acá está como el cuerpo de la mujer, el lo fálico, el miedo a la violación, sí. El miedo a la penetración... El miedo del hombre hacia la mujer como es eso, es, hay como, yo estaba leyendo y se habla mucho de la madre arcaica, ajá. Eso como que dicen que es el mito de la madre arcaica, que básicamente la madre arcaica es que el niño depende de su madre para todo, depende de la madre arcaica, entonces eso le genera como un miedo y a todo lo que pueda pasar con su madre. Entonces hay como una cuestión fuerte de acá de la recurrencia a el miedo del hombre hacia todo lo femenino. Todo, digamos, hay cuestiones del cuerpo de la mujer que están puestas en el lugar de monstruo.
Sí.
El huevo, cuando se abre, parece una vagina que se abre. O sea, sí, eso sí, está sí. Clarísimo. Y de ahí sale un monstruo que te viola oralmente. Sí. Y se lo hace a un hombre. Digamos, no son cosas casuales. No, no,
voy a decir que no.
¿Qué?
¿Vos decís que no?
Por supuesto que no.
Bueno, no, está bien.
Yo creo que no es casual esa búsqueda, digamos.
Ok.
Que, o por lo menos el análisis que yo hago.
No, no, por supuesto, está
y,
todo bien.
Y de repente también tenemos que, por el otro lado, la contraparte es que la heroína o el personaje fuerte es una mujer. Entonces sí. ponen a la amenaza con ciertas características que tienen que ver con lo femenino atacando.
Sí.
También está lo masculino atacando, porque sí, sí, de repente sí. La cabeza del alien o lo que le sale de adentro de la boca que también
tiene. Sí, sí, el alien es totalmente fálico.
Y toda esa cuestión contrapuesto a una mujer que es la que sobrevive, digamos, la mujer fuerte y la que puede de alguna manera vencerlo.
Sí.
Y yo como que entiendo todo eso, como lo que me da como la sensación de que lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer está puesto en el lugar de lo que te comprime o lo que te reprime. Uh-huh. Hay como una cosa de represión fuerte frente a la sexualidad liberada. Eso.
Okay.
La sensación que a mí me da es como mostrar el miedo al ello, al instinto puro, a la sexualidad liberada. Y okay. El alien viene a representar un poco eso.
Sí.
Eso es mi análisis.
Ok.
No sé vos qué tenés para decir.
No, no, te estoy escuchando. No.
Ah, bueno. Y es como súper interesante poder meterle todo ese bagaje
sí.
Desde lo artístico a algo que no deja de ser una peli del espacio entretenida sí. Que quiere dar un poco de terror, suspenso y demás. Y en ese sentido, desde ya por supuesto que le saca 50 cabezas a Star Wars.
Sí, sí, sí.
50.
Sí. A cualquiera producción.
Star Wars también tiene una cosa de la filosofía fuerte del bien y sí. El mal y toda esa cuestión que está muy bien trabajada. Pero más llevado al lugar de lo infantil, esto de repente se va como se mete con otros
esto
temas.
Esto es capaz una no quiero decir la primera porque siempre es como algo absolutista, ¿no? Pero sí, muy probablemente sea la primera en la cuestión de una película de ciencia ficción seria.
Claro.
O sea, que no roce la clase B.
Ni lo infantil.
Ni lo infantil.
Claro.
O sea, las personas, a ver, que pasan en esta, que están en esta película, son personas adultas.
Sí.
Que están haciendo un...
Y un gato.
Sí, y un gato. Y un trabajo. Tengo el gatito ahí.
Lo vi al gatito, me encantó, me encantó.
Están haciendo un trabajo corporativo.
Claro.
De una empresa multiespacial, podríamos decir, porque ya.
Bueno, Weyland, a todo esto, está presente todo el tiempo.
Weyland Yutani.
Weyland Yutani es alien. Sí. No hay otra cosa, no aparece otra cosa que no sea esa empresa.
No.
Conteniéndolo todo.
Sí, sí.
Como si el mundo dependiera de esa empresa, por decirlo de alguna manera, o está desde ese lugar.
De hecho,
el todo.
De hecho, marca un poco. Recordemos, esta película para Ridley Scott, la de 1978, es anterior a Blade Runner, uh-huh. que un poco ya venía anticipando la estética o lo de cómo veía Ridley Scott el futuro.
Pesimista.
Pesimista
negro.
Y posmoderno.
Posmoderno.
Posmoderno, una palabra. Sí. Muy usada en estos tiempos, pero en esa época capaz que no tanto. ¿Cuál es la cuestión más posmoderna? Es que no vemos ningún directivo.
Claro.
La máxima autoridad en la nave es madre.
Sí.
La empresa se llama Weyland Yutani. Algo.
Eso remite a cierta.
Hay dos empresas. Diferente, una Weyland, que la muestra en Prometeo y en Covenant, y después Yutani. ¿Qué significa? Que hubo una
fusión
de dos empresas, una yankee
y una oriental.
Y una oriental japonesa, que era lo que más temían los yankees.
Claro.
La invasión japonesa, que después en la realidad se dio porque todos esos Toyota, Honda y todo eso se lo están vendiendo actualmente todavía. Y en Blade Runner la cuestión oriental japonesa
super presente.
Está presente en todo, es
total.
Omnipresente.
Sí.
Y acá en esta película también.
Sí.
Así que bueno, un poco ese análisis que hiciste anterior, como que me sacó de... O sea, venía con otro tipo de las cuestiones artísticas de Giger un poco... Es todo lo que es de pesadilla o de sueños. Siempre está la parte onírica, la parte fálica y no sé cómo se diría. ¿Cuál sería?
Sexual. Sexual masculina, sexual femenina.
Pero bueno, el análisis que vos hiciste me pareció excelente.
Gracias. Pero es que hay como una cosa súper presente del cuerpo. Yo eso cuando lo vi la primera vez no me di cuenta. Ahora que estoy como con el género y leyendo mucho de eso, de repente uno puede como significar o resignificar algunas cuestiones. Sí. Y me parece como súper interesante la perspectiva que toma el guionista, que no me acuerdo el nombre.
Obanom.
Y Scott para embarcarse en este proyecto junto con Giger, por supuesto. Es como una tercer pata ahí fuerte. Porque
Scott mismo es el que llama a Giger.
Claro. Hay como una cuestión de lo inconsciente vinculado al miedo a la mujer. Yo creo que ahí está muy presente el tema del miedo a la mujer, pero más que a la mujer es a la mujer con sexualidad liberada. Porque esa cosa de las enfermedades, de la sexualidad liberada. Y el querer reprimir eso y no poder. Y el alien viene a representar todo esto y... De hecho, las formas de atacar son diferentes cuando ataca a una mujer que cuando ataca a un hombre en la 1. Al hombre es oral. Es como el ataque es oral. Son como violaciones.
Físico.
Sí, no, pero van a la boca, digamos.
Sí.
Van a la cara. Y a la mujer es más una forma de abarcarla más sexual. A la chica esta, la de pelo cortito que
Lambert.
Viene como por abajo, le agarra la pierna con el pincho que tiene en la cola, como que te muestra una cosa más sexualizada con la mujer.
Sí.
Y con el hombre es más violación, es como penetración, a la cara ahí,
es
zarpado. Y como que eso es súper interesante, cómo te muestran la violencia. Como...
De hecho, ahora que vos dijiste todo esto y ahora tengo que... Capaz que un poco resignificar todo en mi cerebro. Hay una parte, porque el alien es el antagonista.
Sí.
Sí. Es la contraparte al ser humano.
Uh-huh.
Pero el verdadero villano, y ahora lo vamos a seguir desarrollando en toda esta película, es
el androide.
Sí, es la inteligencia artificial. Madre y Ash.
Sí.
Que después se desconfigura todo, tiene otra... O sea, al ser una inteligencia artificial como que toma... sus propias decisiones y su decisión es conservar a toda costa al alien.
Es que dijo, esto es mejor que el ser humano.
Sí, esto es mejor que el ser humano.
Eso flashea.
Entonces hay una parte que quiere matar a Ripley metiéndole una un toco una de revista, revista por la boca.
Y son revistas pornográficas, si no me equivoco. Porque en el costado...
Puede ser, creo que
fijate,
sí.
Vos fijate que eso lo vi ayer.
Creo que sí.
Yo ayer me puse a ver mucho video freak de Alien y encontré uno de un pibe, que no me acuerdo de qué ciudad de Latinoamérica es, creo que México, y que había congelado esa escena donde el androide estaba queriendo matar a Ripley con las revistas y te muestran que toda esa pared, que se ve que era la habitación de alguien, está llena, empapelada con pornografía.
En la pared está, eso sí se ve.
Y eso es buenísimo. Decís, o sea, no puede ser casual. No, no puede ser casual. Está como lo sexual es, ahí. La sexualidad liberada.
Es la habitación o del personaje de color. Uh-huh. O del personaje de Harry. De Harry. Uno de los dos es.
Capetchotto se llama el Capet negro. Shot. Parker.
Parker y Harry Dean Stinton.
Sí,
Brett.
Que podría ser Brett porque tiene pinta ahí de. Tiene pinta de tener pornografía.
Son los mecánicos. Son los mecánicos. Hay un. Sí. Una. Algo, ¿cómo se llama? Prefijado.
Sí.
Que es el. Son los mecánicos, entonces tienen que tener eso de. El póster de...
Claro, de porno.
De porno.
Como el taller mecánico.
Como el taller mecánico que va si tiene el calendario de la mina antes.
Tal cual, tal cual. Así que, bueno, y entonces ahora vamos a hablar un poco, ya que pasamos al tema de los androides y de al repaso de cuáles son los sintéticos dentro de esta saga.
Porque ellos quieren que le digan sintéticos.
Ellos quieren que le digan sintéticos. Yo acá los tengo anotaditos. Tenemos a Ash. Que es Ian Holm, el del Bilbo Bolsón. Uh-huh. Después en Aliens está Bishop, que es bueno.
Sí.
Ese. Ripley le tiene miedo, sí. Obvio.
Al pero final, bueno. Es amiga.
Sí. Después está Anali Kol, que es, no sé cómo si se pronuncia así. Anal Kol. La tengo anotada. Que es
Anicol.
Que es Winona Ryder.
Winona Ryder.
Que a ella no sé si es buena o mala.
Es el personaje, es la rebelión de los... ella cuenta en Alien 4 que hubo una rebelión de las inteligencias artificiales, uh-huh, y que empezaron a borrarlas a todas.
Claro.
Y ella es una de las últimas.
Bien.
Como el último modelo, o sea, el modelo más tecnológico,
sí,
de todas esas inteligencias artificiales que sobrevive. Bien. A la revolución y al genocidio, por así decirlo. Todo esto lo dice, lo cuenta literalmente ella.
Bien. Y después
punto sí. Y aparte quiero hacer ahí, Winona Ryder aceptó hacer esa película solamente porque era Alien y estaba Sigourney Weaver.
O sea, ¿era medio fan?
Sí, era como que tenía cierta admiración a toda la franquicia y a Sigourney Weaver.
Lo que pasa es que sí, no, es muy loco lo que pasó con Sigourney Weaver, porque es una actriz que de ser una actriz desconocida pasa a ser una heroína de ciencia ficción barra acción.
Sí.
No existía.
No.
Entonces, imagínate siendo mujer, siendo actriz, y es como pasa a ser la uno.
Sí.
La uno directamente.
Sí.
Y aparte que actúa muy bien. Y después tiene. Todos sus personajes son personajes fuertes.
Sí, sí.
En general, se consolida como una mina fuerte dentro de la ficción.
Sí.
Ahora no me estoy acordando mucho, pero me acuerdo de ella en Avatar, que también es un personaje.
Con James Cameron también.
Femenino fuerte, fuerte. Y en una peli que es medio pedorra, pero que a mí me encanta, que se llama Copycat.
Copycat me encanta.
Está buenísima.
¿Pero qué está de pedorra, loco?
Bueno,
está re loca.
Noventosa, medio boluda.
No, es buenísima. Está Holly Hunter también.
Está Holly Hunter, sí. Sí.
Que bueno. Siempre hace personajes border.
Bueno, y ahí hace de la que escribe el libro que sí. De los asesinos seriales.
Seriales.
Está buena esa peli.
Me encanta esa peli.
Y después no sé en qué otra peli actúa Sigourney Weaver, así que recuerde.
Después hay una parodia, uh-huh, que se llama Galaxy Quest.
Sí.
Está Tin Allen, está...
¿Parodia de Alien?
No, no, una parodia sobre películas onda Star Trek.
Sí.
Es cómica, está Tin Allen, por si no recuerdan quién es Tin Allen, es el que hace la voz de Buzz Lightyear en la versión en inglés.
Sí.
O Santa Cláusula.
Sí. Bueno, a ver, acá aparece filmografía conocida por Alien. Estamos hablando de Sigourney Weaver, ¿no? Sí. Avatar.
Avatar.
Alien Resurrection, Galaxy Quest.
Galaxy
o sea, son
Quest.
Las primeras que aparecen.
En Galaxy Quest también está el actor inglés que hace de Severus Snape, Alan Rickman.
Sí.
El de que ganó el Oscar ahora con tres carteles. Está Francis McDormand. ¿Cómo se llama también? Que hace de... De...
Three Billboards. Sí.
El policía.
Sí.
Ese actor también está.
Ya va a salir. Estoy bueno, viendo la... Perdón,
esa película, si la pueden ver, es muy buena. No tiene desperdicio.
No, pero las conocidas, conocidas de Sigourney Weaver son...
Avatar.
Son estas. Después actúa en Wall-E, yo no sabía. Ah, en Be Kind Rewind actúa también. Qué buena
al peli. Final, sí.
Sí. Pero tiene un papel muy secundario ahí. Sí. Y en La Aldea.
En La Aldea, sí.
Mi favorita de Shyamalan. Es protagónico, hace de la mamá de Joaquín Phoenix. Sí. Qué buena que está La Aldea. My God. Para que ahora busco el nombre del actor. Sam
Rockwell.
Ahí está. Me acordé. Lo iba a buscar y vino ahí. Sam Rockwell, tal cual. Bueno, entonces, hablando de... Seguimos con los androides. Y después están David y Walter, que son de la nueva saga, que los protagoniza...
Michael Fassbender,
que viene a ser el protagonista de la nueva saga. En realidad vienen a ser los androides. Por ahora sí, clarísimo. Sí. Que son David de Prometeo, y después en Covenant está David y Walter, que son el mismo androide. Sí. O sea, en realidad son dos modelos diferentes, pero con el mismo físico del androide. Y ahí empiezan con esa cosa de que David es el primer androide que se hace, que lo crea el Weyland mismo, que es Guy Pearce Weyland.
Sí.
Conocido como el de Memento.
Sí.
Y ahí muestran un poco, y lo muestran muy bien en el principio de Covenant, que a mí esa escena me parece fabulosa, cuando están ellos dos en esa habitación toda blanca. Ajá. Que es cuando lo despiertan a David, y entonces él le dice, ¿cómo te llamas? Y el tipo va caminando y está el David ahí puesto y dice, David. Y rápidamente vos te das cuenta que es un androide que tiene la posibilidad de crear, tiene la facultad de crear. Sí. Y que tiene un nivel de
inteligencia suprema.
De inteligencia muy suprema, que termina básicamente siendo el androide que crea al alien. A mí me gusta mucho ese giro que le da Scott con esta nueva saga a la...
Un poco más
Lo que sí es que elimina un poco es la figura de la madre alien. No sé eso cómo lo van a linkear.
No, yo creo que después eso evoluciona directamente.
Yo creo que lo que hace también Riley Scott es un poco borrar... las alien que vinieron después de la de él.
No creo.
¿No?
No, para mí no.
Y medio que cagarse en todo lo que construyeron después de él, ¿no?
No, creo ¿no? que no.
No sé, me da como esa sensación de yo ahora agarro de nuevo la franquicia para hacerla buena de nuevo, porque la realidad es que de la última peli de Alien tiene muy malas críticas en general.
Sí, en general sí.
Yo no sé si fue por eso.
A Ridley Scott le dieron la chance, él podía hacer lo que quería, o continuaba
sí.
la saga, o reiniciaba o hacía precuelas. Uh-huh. Él, en un principio, el director apuntado para hacer las secuelas era Neil Blomkamp, que muchos lo conocen por Distrito 9.
Sí. Ah, me encanta.
Chappie.
Qué buena que está Distrito Eliseum. 9. No vi Chappie todavía.
Bueno, está buena Chappie. Y al final ese proyecto quedó en la nada, porque lo que quería hacer Blomkamp era continuar desde la 2. O sea, borrar la 3 y la 4. Continúa la 2 con los personajes de Sigourney Weaver, Michael Beam, que es el Cabo Hicks, y la nenita. Onda, como si eso hubiera... Porque en la 2 se apunta a otra cosa ya, ¿no? Y continuar con eso. Bueno, vino Scott y dijo, no, yo quiero hacer otra cosa. Y como que dio un resignificado a todo con Prometheus y Covenant. Ahora, ¿cómo va a enganchar Covenant con lo que sigue? No se sabe.
Claro. Solo a mí me genera muchísima intriga.
Sabe. Solo él lo sabe.
Pues aparte termina con... Es horrible el final de Covenant, por favor. Con la chica dándose cuenta...
El final de Covenant. Que... Gana el mal, gana el terror.
Que es David y no Walter.
No, sí.
Y el otro sonriendo ahí y tirando los embriones de Facehugger entre los embriones del ser humano. Bueno. Ya eso es como... Miedo me da. El desastre que puede hacer en esa nave. Sí, puede ser que sea eso, que esa nave sea la que termine generando lo de los huevos y todo el quilombo de la reina alien. Porque ¿cuántas personas viajan en esa nave? Un montón, en Covenant.
Como 4.000, algo claro, así, habían dicho algo así.
Claro, porque era una misión colonizadora.
Colonizadora.
¿Sabe qué? Yo es que estoy enamorada de Fassbender desde X-Men First Class.
Magneto.
Me encanta. Y esa escena donde están los dos Fassbender tocando, enseñándole uno al otro a tocar la flauta. Ay, por favor.
Qué momento tenso.
Yo qué tenso. Yo estaba en el cine, yo bueno, quería estar vos. En el medio de ellos dos, así bailando.
Esa era tu fantasía,
bailando
pero
reggaetón.
Fue un momento tenso, porque no sabés lo que va a pasar.
No sé, pero yo te explico lo que me pasó a mí.
Una fantasía sexual.
Yo vi eso y no entendí la escena.
Alguien, o sea, estaría cumpliendo.
No entendí la escena. Yo esa escena vi a ellos dos que se pasaban una flauta y yo flasheaba así como, no lo puedo creer, están, son dos Fassbender.
Les cuento, fuimos a ver esa película juntos, sí. O sea, para, vos estabas momento, flasheando eso sí, mientras decía, no pasaba
puedo,
todo.
No, aparte lo dije, no sé si vos te acordás, pero yo decía, no lo puedo creer. Lo único que decía en voz alta mientras veía esa escena era, no lo puedo creer, son dos Fassbender, son dos Fassbender. Pasó el tiempo y a Coven la vi mil veces después porque la daban en el cable y la vi mil veces y todas las veces, no, todas las veces me pasaba lo mismo con esa escena y hace, la última vez que la vi, leí el diálogo, ¿entendés? Y entendí que le estaba enseñando a tocar la flauta y que le explicaba que él también podía, que se daba cuenta que él no creaba, que Walter no tenía la capacidad de crear, pero sí de reproducir y él de crear.
Sí.
Recién ahí. Porque no, yo, era como que me nublaba la vista, los veía los dos juntos. Igual ahora lo vi a Fassbender y ya me parece que no me gusta tanto como antes. Lo vi ahora en la premiere de Dark Phoenix. Está medio, no sé, está medio flacucho. Algo le pasó. Ese muchacho no está bien. Necesita una sopa. Bueno, nada, y actúa muy bien Fassbender, al margen de si es lindo o no es lindo. Actúa muy bien y eso hace también que sea como un androide súper creíble. Los otros androides también son buenos actores, me digo, pero este es como tiene esa cosa sádica, tiene esa cara Fassbender de hijo de puta, que es terrible. O sea,
retoma lo que era Ash, básicamente.
Claro, esa misma, aparte esa misma,
misma
expresión.
Filosofía.
Sí.
La misma filosofía, retomo.
Cuando entras a la cucha esa que tiene armada ahí en el país de los ingenieros, llena de dibujitos, te da un miedo, decís, chau, este está re loco. Es tremendo. Y bueno, no sé qué más decir de los androides. A mí
lo que no me gustó particularmente fue que borraran, o sea, que no sé por qué, cambiaron la protagonista. A mí me gustaba... personalmente, o sea, ya como a vos te gusta Fassbender, a mí me gusta mucho Noomi Rapace.
Sí.
¿Por qué la sacaron? Grave error de Scott. Le voy a mandar un mail.
Igual ella no está mal, la de la chica de Alien.
No, la Alien de Covenant la rompe. Es la de
Fantastic Beasts. Sí. Esa chica es, voy a decir una estupidez. Esa chica es muy alta.
No, mira.
No se nota en la película.
Nota,
es
no.
Excesivamente alta, pero muy alta. Hace poco la vi en una peli de este que hizo Contagio y un montón de películas.
Soderbergh.
Que se llama Lucky Logan.
Ajá, sí.
¿La viste?
Sí.
Bueno, hace de enfermera ella.
Está en Netflix.
Bueno, es muy buena Lucky Logan. Véanla, es realmente buena.
Con Channing Tatum y Daniel Craig.
Y Adam Driver.
Y Adam Driver. Bueno, ahí te gusta Adam Driver.
Sí. Bueno, la cosa es que actúa ella y hay una escena que ella hace de enfermera que estaba como adentro de una combi, ¿no? De una un tráiler,
sí,
no sé, un tipo de enfermería.
Un home.
Y es muy impresionante porque está ahí parada y vos te das cuenta que es altísima al lado de los actores, pero más alta. Y,
mira, no me acuerdo
y ahí eso. Dije, che, esta mina es muy alta. Y le empecé a prestar atención y después volví a ver Covenant y Fantastic Beasts y es muy alta. Y le empecé a prestar atención a eso, a lo alta que es. Le estoy mostrando fotos a Joaquín de IMDb de ella parada al lado de otros actores y ella es siempre mucho más alta.
Sí.
Pero debe medir, no sé, 1.90 esta piba.
Y Eddie Redmayne, mirá que es alto.
Por eso, es más alta que
y
él.
Y Daniel Craig también.
Por eso, no sé, debe medir 1.90. Nada, un detalle, pero como que en Alien no se nota tanto
Catherine,
que es tan
alta. ¿Catherine era? ¿Catherine algo?
Ella se llama... Catherine Waterston.
Ajá, bien inglesas.
Sí. Para mí está muy bien en Alien. Mirá al lado de Ridley Scott. Está al lado de Ridley Scott, le saca una cabeza a Ridley Scott.
Sí, Ridley Scott no es muy alto.
Bueno. Ah, ¿no? Bueno, se nota porque al lado de esta chica.
Debe ser como nosotros. Aparte, acordate que ya tiene 80 y algo.
Sí.
Ya se empezó a empequeñecer.
Claro. Sí. 80 y pico tiene.
Me parece que sí, 80.
¿En serio?
Por eso quiero que haga la que
dejar
sigue.
Dejar de hacer
Coven.
Películas.
No, deja de hacer películas.
¿Cuán alto te parece que es Fassbender? Altísimo.
1.78, 1.80.
Es más alta que Fassbender.
Bueno, ahí está un poco en perspectiva, pero sí, puede ser.
Bueno, yo eso no me había dado cuenta cuando vi la película, de que era tan alta. Un detalle, estoy hablando de una estupidez total, pero bueno.
Nos fuimos de mambo, básicamente.
Nos fuimos a la estratosfera y volvimos. Bueno, a mí me gustan. Igual me parece...
todos los personajes principales, sí, aparte, ya que estamos hablando de actrices, son, sí, todas mujeres.
Sí, y son muy buenas actrices.
Sí.
Todas.
Todas.
Sí.
Sigourney.
Son rebadas todas.
Sí.
Me encanta eso. Esta última quizás es la menos badass de todas.
Sí, sí, sí.
Lo que tiene,
¿no?,
la...
el rapaz tiene la escena esa en el...
de que le sale el bicho del...
le sale el bicho, no, se cose y sale después a correr.
Ese
lucha
momento,
contra el ingeniero.
Ese momento de cuando se saca el bicho.
Se le está cayendo una nave encima.
Sí. Cuando se saca el bicho con la máquina esa. En ese momento yo dije, ahora sí estoy viendo una película de Scott, estoy en Alien, estoy viendo Alien, sí, sí, en Prometeo. Como que venís viendo Prometeo y está re buena, pero no, viste que tardás en entrar
gore
en el momento Alien. Cuando ves eso decís, esto es Alien,
sí,
me encanta, sí, sí, total, total. Pero son muy buenos personajes. Sí, a mí también me gusta más Naomi, qué sé yo. Aparte me gusta ella como actriz, es muy, muy buena y transmite toda esa cosa. Viste que las últimas dos de la saga nueva... atravesan la pérdida de perder a su
padres,
a su pareja.
Sí.
A su pareja.
A su pareja, sí.
Sí. Eso es raro. No, no es algo que pasa con Ripley.
No.
Para nada. Ripley está en otra. No importa su pareja.
No.
Nunca
su
se
pareja
habla de
su pareja. Su pareja es Michael Biehn.
¿Cuál es?
En la 2, Aliens. Aliens. Michael Biehn, el Cabo Hicks.
Para, tengo que ir.
Michael Biehn, por si no saben, es Terminator 1.
Ah, ¿cómo Terminator 1?
Terminator 1.
No, Terminator es...
Perdón, no estoy diciendo que haga el papel de Terminator. Terminator,
okay.
Todos sabemos quién es y siempre va a ser, por más que lo cambien, nuestro querido Arnold Schwarzenegger.
Él es
Terminator. Él hace del soldado que salva a Sarah Connor.
Del papá.
Del papá de John Connor.
Claro. Ay, no me está saliendo el nombre del papá de John Connor.
No me acuerdo ahora.
Ya lo voy a decir. Este es el momento donde la gente que nos está escuchando nos lo dice en voz alta mientras nos escucha.
Sí, sí.
Pero bueno, ya me...
Es un...
Es de Aliens.
Sí.
Vamos a buscarlo.
Cabo Hicks.
Michael
Biehn.
Michael Biehn. Mira. No me acordaba que tenía pareja. Kyle Reese. Sí.
Ahí está.
Kyle Reese.
Bueno, sí, Kyle Reese es Michael Biehn. Terminator 1. Aliens.
Sí, sí, sí.
Sí, tienen
lo
como...
Lo que pasa es que, claro, se hicieron casi juntas esas pelis.
Sí, sí, sí.
Terminator 1 y Aliens.
Claro, sí. Mientras Jane Cameron termina Terminator 1, ahí le ofrecen para hacer Aliens.
Claro. Así que tienen la misma onda.
Sí.
Recontra.
Recontra militarizado,
sí,
todo.
Sí, esa cosa apocalíptica.
Sí, a full.
Militar. Apocalíptico militar.
Militar.
Sí. Y actúa el chabón de la serie esta de Mad About You, que hace en Aliens.
Sí.
Que está re bien ese actor.
Sí, sí.
Y hace de malo, de hecho.
Sí, sí, sí. Es la contraparte. La parte burócrata.
Trabaja en Wales.
Paul Reiser,
que hace de Burke.
De Burke.
Sí.
Sí.
Ah, actúa Bill Paxton también, cierto.
Sí, sí. Cierto. Es que hay algunos actores que son fetiche de Jane Cameron. Bill Paxton actúa en un montón de películas
De Cameron,
True Lies también.
Qué buena. Bueno, ahí también. No iba a decir una estupidez. Qué buena peli True Lies.
Así que bueno.
Este actúa. Que este lo tengo.
Tiene buenos casting Aliens, por lo general. Siempre. Guy Pearce.
Son todos buenos los actores.
Noomi Rapace. Acuérdense, está Charlize Theron. Idris Elba.
Ah, Charlize Theron.
Idris Elba.
En Prometeo. Que hace de la hija de Weyland.
Sí.
Sí. Qué personaje ese, ¿eh?
Sí.
Es rara.
Es Hamlet.
Es
Maquiavelo.
Mala. Es muy mala.
Sí.
Sí.
Después en Aliens, bueno, estamos recién hablando de eso. Después en Alien 3 está Charles Dance, quien no lo conoce, estuvo en Game of Thrones.
Sí.
Hace de... ¿el padre de los Stark? No, de...
No, el padre de los Stark es...
Es Ned, perdón.
Ned.
¿Cómo se llama? De los...
Alien 3.
De los Lannister, ¿no
Alien
es?
Alien 3.
¿No es de los Lannister?
Sí, es el Lannister.
El Lannister.
El papá de los Lannister. Lannister.
El padre de los Lannister.
Sí, exactamente.
Ese es Charles Dance.
Tywin Lannister.
Sí. También está en True Lies. No, en True Lies no está. Está en El Último Gran Héroe. Hace el villano.
¿Quién?
Charles Dance.
Ah, sí.
Después hay otro actor también muy conocido, que ahora no me va a salir el nombre.
Ahora
aparece
en Charles Dance,
aparece el verdadero Weyland.
¿Cómo el verdadero?
No, aparece un androide.
Ajá.
Aparece Bishop en cosas.
Bishop.
Duplicado, que supuestamente ahí revela que es la imagen de Weyland.
Claro. Bueno, Bishop es bueno.
Sí.
Yo hice como una... O sea, a mí me da como que el androide de Ash es similar a David... Y que Bishop es similar a Walter, como que está esa instancia donde esos androides se podían ir medio para el lado oscuro porque tenían la capacidad de ser súper inteligentes y pensar y tomar decisiones propias, entonces como que le acomodan una esclavija y los hacen mucho más dóciles, entonces como que Bishop es la versión dócil de Ash y Walter es la versión dócil de David. Algo tiene que pasar en el medio para que vuelvan a un modelo no tan dócil. Con Ash, digo, entre medio de lo que pasa en Covenant y en Prometeo, para mí también tienen que mostrar un poco sí. cuáles son las decisiones que se toman en función a los androides.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, no sé todavía, no sé cuántas pelis va a ser. ¿Es trilogía? No se sabe. ¿O
para
sí?
mí queda una más. ¿Nada solamente, más? Sí. Para mí serían 7 películas en total.
Claro. Pero esta nueva es trilogía.
Sí.
Tenés un montón de cosas acá. Sí. Este libro, ¿me contás un poquito? A mí y a todos los oyentes,
ahora saco fotos. Este se llama Alien, el informe Weyland Yutani. Es, okay. Bueno,
¿Que es un cómic?
No, es un libro, este, Norma Editorial.
Sí.
Lo que tiene todo este libro es, bueno, fotos inéditas, muchas. Sí. La explicación a fondo de cada, fíjate que tiene Prometheus.
Sí, están las nuevas también.
Tiene hasta Prometheus, perdón. Sí. Falta
Covenant.
Falta Covenant, pero ese es
reactualizado.
Sí. Creo que esta es una edición 2000, no quiero mentir, creo que 2016, 2017, no está muy lejos. Y te explica, cuenta y explica a la vez... con detalle todas las los personajes, las armas, las naves, los trajes que usan.
Qué bueno que están los ingenieros.
Sí.
Bueno, el año pasado yo tuve la suerte de ir a Milán y encontré adentro de la Catedral de Milán una estatua de un hombre, de hecho abajo dice hombre, nada más. Que es igual a un ingeniero.
Sí, sí,
yo le saqué una foto y te la compartí.
Sí, me acuerdo.
Y después descubrí, mirando un libro de anatomía de Da Vinci, que en realidad esa imagen está sacada de una imagen hecha por Leonardo Da Vinci sobre la anatomía humana, que crea al hombre perfecto. Y es esa imagen, que es exactamente el ingeniero, y no es casual, que justo el ingeniero sea el hombre perfecto
obvio,
de Da Vinci.
Obvio que
o sea,
nada es casual en la película de Weyland Yutani.
Sí,
bueno,
sí,
el
sí.
libro este también está, bueno, todos los xenomorfos que aparecieron en todas las películas hasta el momento de Prometheus.
Uh-huh. O sea que faltaría el neomorfo,
sí,
el blanco.
Sí, faltaría el neomorfo. Uh-huh. Todos los androides que aparecen, el porqué de cada uno. Y después te va contando, película por película, lo que pasa en la película y algunos porqués. Bueno, Nostromo, acá hay una imagen de Nostromo a full.
Y después esa nave. La nave de los ingenieros es re también sexual. La
sí,
forma.
Sí. Ni hablar.
Es similar, de hecho, a la cola del Facehugger.
Sí,
un poco.
Sí.
Tiene como esa forma redondita.
Como esa forma.
Sí. ¿Qué decir de esta saga? Creo que nos ha dado las mejores películas de ciencia ficción hechas hasta el momento, a mi criterio.
Sí.
Igual a Kubrick lo rebancó y a George Lucas también.
Sí.
Amo la ciencia ficción, amo las películas en el espacio, pero sensación de estar en el espacio que te genera Alien no te la genera ninguna.
No.
Yo creo que la que más se acerca a esa onda, que a mí me gustó muchísimo, es Life. No sé si la viste.
Life tiene mucho de Alien.
Y tiene esa onda de transmitirte esa cosa de terror en el espacio.
Básicamente tiene todo de Alien, Life. Una película que está...
¿Viste lo que
Ryan Reynolds. Está Ryan Reynolds. No está
vamos a
spoilear.
Jake Gyllenhaal, sí.
Y la chica esta inglesa que también me encanta.
No me acuerdo.
Que está también el The Showman, el Misión Imposible, las últimas dos.
Yo no te vi, bueno, no, The Showman la vi, pero...
No me puedo acordar.
Ahora me
la
fijo,
que canta en The Showman.
Zendaya no es, no está.
No.
Zendaya
no.
También canta en The Showman.
No, la que canta ópera.
Ah, sí, esa chica.
Esa sí. Chica está.
Claro, que es la capitán.
La capitana.
Sí.
Bueno, Life tiene todo de Alien, básicamente.
Bueno, Life está re buena.
Sí, Life está buena. Da un giro más. Un giro de tuerca más a la situación.
Rebecca Ferguson se llama.
Rebecca Ferguson. La banco a morir.
Y también actúa el Hiroyuki Sanada, que es el mismo que actúa en Westworld.
Sí,
este
en Westworld.
Muchacho. Bueno, Life tiene como esa cosa aparte pesimista que está buena.
Toma el concepto, sí. Sí, toma. Gana el mal. Gana el mal.
El final es buenísimo.
Sí, el final de Life es buenísimo. Es buenísimo.
Sí, y es regore también.
Sí.
Y tiene esa cosa también de que se te mete por dentro.
Sí.
El bicho. Tiene como muy de eso.
En las películas de Alien siempre termina bien.
Sí.
Salvo Covenant.
Covenant.
Y bueno, Prometheus te deja como que va a ser, o sea, termina como que va a haber una segunda parte.
Es muy buena las escenas, que están como entre medio de Prometeo y Alien Covenant, que es cuando David muestran lo que David verdaderamente hizo, que está ahí en esa nave y tira la bomba. Es increíble eso. Es alucinante, pero a nivel arte, a nivel...
Sí, es increíble.
Zarpado.
Un poco Covenant, un poco Prometheus, la primicia era de dónde venimos.
Uh-huh.
Es todo el tiempo, se pregunta eso.
Sí, es súper filosófica la peli.
Súper filosófica.
Sí, total.
Y Scott centró todo su todo el mensaje de la película en eso. Y que se pensaba que, por ejemplo, Peter Weyland, el personaje de Guy Pearce, pensaba que la respuesta la iban a tener los ingenieros. Y que lo que él buscaba en realidad era extender su vida. O sea,
claro.
La inmortalidad. O sea, en una película tenés dos preguntas de la humanidad desde el inicio de los tiempos.
Sí.
La inmortalidad o el pequeño tiempo que tenemos acá y de dónde venimos, básicamente. Un poco Covenant pierde el sentido de todo eso porque se centra más que nada en la acción y en el gore, básicamente. Y bueno, después... Obviamente ya pasamos a las películas viejas, que es un poco lo que vos dijiste antes de todo eso de la libertad sexual. Y
sí, también bueno, no es casual, digamos. Estamos hablando de la época del
78.
Claro, de cuando empieza a aparecer fuerte la epidemia del SIDA.
Sí.
Del virus del SIDA. Y el miedo a la sexualidad desenfrenada.
Sí,
que venían de los 60 y como de todo un destape, y de repente eso pasaba a ser de golpe una amenaza.
Sí.
Y no es casual que todos esos miedos estén transmitidos de alguna manera en una película de esta época.
No, por supuesto que no.
Y ahora la cosa se va más para el lado de la tecnología, que también, bueno.
Sí, bueno, en Aliens, Jane Cameron es conocido más por lo superficial que por lo profundo.
Uh-huh. Total.
Porque es más efectista. El Aliens, básicamente, Cameron lo dice, vi varias películas sobre la guerra de Vietnam para reproducir un poco la jerga, cómo hablaban, cómo se movían, cómo eran las jerarquías. De hecho, el personaje de Apom, el negro, el sargento, él era militar posta.
Claro.
Y había estado en la guerra de Vietnam posta.
Claro.
Así que cuando vemos Aliens y él aparece y transmite esas órdenes, que las está transmitiendo posta.
Claro, sí, hay un cambio bastante fuerte entre una peli y otra.
Sí.
Se produce cierto quiebre, digamos, de género.
Sí, lo que trae Cameron a la franquicia de nuevo, aparte de toda la estética, es ampliar el universo, que es meter el personaje de la reina, algo claro. que no veíamos. Y hace aún más grande el tema de la corporación, uh-huh. porque bueno, al principio ahí tienen como un juicio o una audiencia para ver qué es lo que había pasado con la carga que llevaba Ellen Ripley, que punto y aparte, o entre paréntesis, pasaron 57 años. O sea, claro. La mina estuvo dormida 57 años. Hay dos versiones.
Tenía una hija en un momento, claro, dice, eso es terrible.
Dos versiones. En la versión extendida sí. muestra el momento en el que le dice que tiene la hija, que se le muere.
Ah, yo vi eso.
Bueno.
Ah, vi la versión extendida.
Puede ser que haya visto la versión extendida.
Yo vi esa.
Bueno. Y bueno, tiene el juicio y aún agranda más el tema de la corporación, de todo lo burocrático, de todo lo posmoderno que puede pasar. Y introduce un hilo nuevo que es un poco la relación que tiene Ripley con Hicks y con Newt. Y que al final como que queda ahí formada una familia, porque en la versión extendida hay un intercambio de palabras, uh-huh. en la que ella le dice, me llamo L, y él se llama, no recuerdo, Jack, ponele. Y ahí queda como una familia, al final ella la rescata. Después que se enfrenta a la reina alien, amenazando a sus hijos, aparecen otros aliens, que no son los mismos. El alien de la 1, estos aliens en la mitología o en el universo alien, son los alien guerreros, alien warriors.
Corporal se llama Hicks.
No, Corporal es cabo.
Ah, Corporal Hicks, no tiene nombre.
No, tiene un nombre después.
No tiene un nombre.
Bueno, después lo
si
voy a...
Si MDB dice que no tiene nombre. Vamos a buscarlo igual. A ver.
Después lo voy a... O googlealo si querés.
Dale.
En la versión extendida, que ahora en mi mano tengo un PAX de 9 películas.
Sí, sí,
de
sí.
9 DVDs. Que todavía hay DVDs en el mundo. En el que hay una
versión...
Dwayne, ahí está.
Cabo Dwayne Hicks.
Dwayne Hicks. Él le dice, intercambia el nombre y ahí como que hay una relación y te lo ha mostrado en toda la película.
Corporal Hicks, igual en todos lados dice corporal. Bueno. Corporal. Claro, corporal significa cabo.
Claro,
qué distintas
sí.
que son las palabras.
Sí.
Corporal. Es como cuerpo.
Sí.
Cuerpo. Cuerpo. Me encanta.
Nada que ver. Bueno, después vamos a la tercera.
Sí.
La tercera es la desintegración de esa familia.
Sí.
Fincher, un director que debutaba con esta película a nivel cinematográfico, porque venía en realidad de la publicidad y los videoclips.
Tiene un par de películas más o menos, Fincher, no sé, fíjense, googleen y mírense algunas. Le mandamos una que se llama Siete. Está buena.
Bueno, era su debut cinematográfico y lo que traía Finch es un poco la desintegración de esa familia, porque al principio de la película mueren Newt y el cabo Hicks. Y queda hecho pedazos Bishop.
Claro.
Y retoma un género que en los 70 y en los 70 fue muy conocido, que fue el subgénero en realidad de las películas de acción en cárcel. Y cárcel de mujeres.
Claro.
Donde había mucha violencia y contenido sexual, obviamente,
claro.
¿no? Y bueno, y toda esta película pasa en una cárcel, Fury 661. Clase C, si no mal recuerdo, donde es una prisión de máxima seguridad con trabajos forzados.
Que ahí está pelada ella.
Sí, ahí
le queda hermoso el pelado.
Ahí se pela.
Hermoso le queda.
Se pela para parecerse a los internos.
Sí.
Hasta que la vayan a rescatar, bueno. Y en esta película está el perro alien.
Sí.
Que dijiste al principio del podcast.
El perro alien.
Que se va en cuatro patas y es
Perro morfo.
Es totalmente digital. Es el primer alien hecho con CGI totalmente digital. No tienen armas en toda la prisión, aunque no lo creen. Algo que se le había criticado mucho a Fincher en esa época. Pero bueno, hay como un culto ahí espiritista o religioso que conduce uno de los personajes. Entonces, bueno. Y bueno, después en la mitad de la película te enterás que Ellen Ripley lleva un alien dentro de ella que es la reina.
Directamente.
Por eso la famosa imagen meme que hay ahora con Ripley pelada y el alien respirándole en la cara es porque se le acerca y no le hace nada. ¿Por qué? Porque adentro tiene a la reina.
Claro.
La máxima jerarquía en la colonia alien, por así decirlo.
Claro, le siente la reina adentro.
Le siente la reina.
¿Pero por qué no?
Y su exterminio sería el exterminio de su raza. O sea, está consciente de eso.
Pero hay algo que no entiendo.
Dime.
¿Cuánto tiempo tarda en que la reina sale en algún momento de su cuerpo?
Sí.
¿Cuánto tiempo tarda?
Y a ver, en la película ponen que pasan unos días.
Ah, bueno. ¿Y por qué tarda tanto cuando los aliens salen tan alto que los otros?
No sé.
Eso es raro.
Es raro.
Es raro a nivel guión, digo.
Bueno, ahora te voy a explicar lo que vos no viste, básicamente.
Sí, por favor, por favor.
Bueno, ¿qué pasa? Se entera, Weyland Yutani, se entera que tiene el alien.
Sí.
Ella tiene un alien adentro.
Tiene el alien.
Porque se los dice a los prisioneros y uno les dice.
Sí.
A Weyland Yutani. Entonces van más rápido a buscarlo. Sí. Cuando llegan a la cárcel ya quedan pocos.
Claro.
Porque el alien...
vino haciendo un destrozo.
Sí.
Sí.
Decapitando y todo lo demás.
Sí.
Llegan Weyland y la quiere convencer de que la van a rescatar. Pero ella se da cuenta que en realidad quieren el alien.
Obvio. Siempre quisieron el alien.
Y en el mayor acto heroico se lanza hacia hierro fundido. O sea, que vos lo ves y es como una lava toda roja, se lanza.
Eso
ahí.
Es re Terminator.
El alien, obvio. El alien sale. Justo en el momento en que... y ella lo agarra para que no salte. Y se hunden en la lava y mueren.
Claro.
En la 4, fin de esa, ¿no? En la 4, que por algo se llama Alien Resurrection, ella la clona.
Bien.
¿Para qué? Para extirparle la reina Alien.
Claro.
Bueno.
O sea que ella, la que vemos es un clon.
Es un clon. Que ahí en la película se ve que, bueno, le extirpan el alien, ella queda bien, le sacan el alien. Y ella adquiere como poderes o como habilidades de los aliens. Tiene super fuerza, super oído, visión, bueno, tiene como los sentidos a full.
Ajá. Uh-huh.
En el medio llega el personaje de Winona Ryder, Alien, Annie Cole, que llega con una nave llamada Betty, que ahí traen, ellos son piratas del espacio, por así decirlo, traen los seres humanos para que los facehugger se adhieran y produzcan aliens.
Hermoso. ¿Y esos seres humanos de dónde los sacan?
Los raptan de una nave espacial, ponele de un avión en...
pero, hermoso.
Hermoso. La cuestión, que esto ya no es Weyland Yutani.
Sí.
Esto ya es como una rama del ejército.
Sí.
Bueno. ¿Qué pasa con el ejército? Sale todo mal.
Pero se los van a comer a todos, obvio. Bueno. Pero es como que no entienden.
Bueno. Sí, no entienden. No vieron las otras películas.
No vieron Alien 1.
No entienden nada.
Claro.
Ya no es Weyland Yutani, sino el ejército.
Claro.
Sale todo mal. Se va todo al cuerno. Otro personaje que retoma acá es Madre, que es la inteligencia artificial de la nave donde están, que si no mal recuerdo es Augiria o Augiria.
Uh-huh.
Y bueno, hay un par de científicos locos ahí que son los que sacan al alien, clonan. Después se entera que Ellen Ripley es el octavo clon. Y entramos capaz que a la mejor escena de la película, que es que entran a una habitación donde están todos los otros clones. Todo de formaciones increíbles. Para mí es la mejor. Y ahí hay el clon anterior a ella, que es el número 7, si no mal recuerdo. Está todo mal formado y tiene conciencia y está viva. Y ahí le dice, matame.
Claro.
Bueno, y Ellen Ripley, obviamente, como tiene todavía bondad,
la mata.
Aunque en la película se muestra bastante fría, la mata. Entra el personaje de Annie, de Winona Ryder, que es el androide, como ya habíamos explicado, que se revela en una rebelión de inteligencia artificial y uno de los pocos que queda. e interviene la nave para que se estrelle y no lleguen los aliens a la Tierra. En el medio está el alien, no, el neonato, como había dicho antes.
El recién nacido.
El recién nacido.
Que es ese horrible. Que es ese horrible.
Ese horrible, creo que hay acá una foto, lo voy a buscar.
Es muy feo.
Es muy feo.
Tiene como una cara de calavera. Sí. Aparte es blanquito, bueno, blancuco.
Ese personaje, ese alien, es el la mezcla de ADN de
Ripley.
De Ripley.
Y el alien.
Con el alien.
Claro.
Entonces sale ese personaje.
¿Eso también está dentro de los que ella encuentra?
No.
No,
no, no, no, no, porque esto ya es un alien.
Claro. Es asqueroso. Ah, es re malo.
Sí.
Ah, pero tiene buena onda con ella.
Sí, porque ella es la madre.
Claro, es la mamá.
Hay una escena en la que está ella, que sí, la agarran los aliens a ella, los xenomorfos, la llevan frente a la reina y está uno de los científicos.
O sea que es mala Ripley en esa.
No, no es mala.
No es mala.
No es mala, es un personaje.
Es un personaje con que con
ambivalente. ¿Qué pasa? Es bueno, la madre de los aliens. Es sí, la madre de los aliens.
Sí.
Está este científico.
Sí, ahí lo estamos viendo. Hediman. Estamos viendo a un científico.
Hediman.
Tiene el pelo tirado para atrás. Sí.
Hay, por si no lo reconocen, es el actor que durante muchísimos años dio voz a un personaje muy querido por nosotros, Chucky, el muñeco diabólico.
Lo amamos. Te amamos, Chucky.
Sí.
Piten, paro, no, pom, pom. Pimpia, pom, pom. Eso es de, sí, te lo resumo.
Sí.
¿Qué comparan papá cara pupepo? Bueno, en realidad eso es de Dragon Ball. Ball.
O sea, y el que hace ese chiste se llama Dende.
Toturuto, tuturuma, bueno, buenarun coco.
En esa escena donde están los científicos y ella, nace el recién nacido. ¿Y qué pasa? Mata a la reina. La mata, porque no la reconoce como madre.
Claro.
Y reconoce como madre a Ellen Ripley.
¿Y cómo termina?
Bueno, la película termina que se está por estrellar la nave.
Sí.
Se está por estrellar la nave y él está ahí dentro del rescate ese, del rescate de la nave de Betty, de donde están todos los piratas. Y bueno, y Ellen Ripley cuando se le acerca lo mata. Lo hace pedazo.
Y sí.
Porque Ellen Ripley al tener ADN alien... Tiene sangre de ácido.
Claro.
Sí, señores.
Hermosa.
Sí,
hermosa.
Entonces se corta un poquito, tira el ácido contra una ventana y tira al alien ahí y se va por la presión, se va por la ventanilla. Es muy buena esa escena también, muy gore.
Claro.
Totalmente gore. Aparte de porque, a ver, al estar John Burchett en esta película dirigiendo, tiene algunos actores fetiche. O sea, trae, bien, por ejemplo, al actor. Hay un actor que hace de un personaje que está en silla de ruedas, trae al actor.
El de Amélie, que están todas, ¿o no?
Creo que sí. No, vos sabés que no me acuerdo si está en Amélie. Está en Delicatessen.
Sí,
es
sí,
el personaje principal de Delicatessen.
Sí, el protagonista, que tiene también un corto.
Sí.
Sí, es él, también actúa en Amélie.
Bueno,
actúa
y también
en todas.
Sí, actúa en todas.
Está, que es un peticito.
Sí, ese,
sí. Sí, sí, el peticito. Ahora igual te voy a buscar el nombre del actor,
no,
que va a ser en francés el nombre y no va a haber forma de que yo lo pueda pronunciar. Pero bueno.
Acá tengo, el personaje es Bries.
Sí.
Está bien, este es.
Sí, sí, el de, sí.
Bueno, está nuestro querido Hellboy, Ron Perlman.
Mirá, sí, el de la Guerra del Fuego.
Sí, el de la Guerra del Fuego.
Se llama Dominique Pinon.
Dominique Pinon, sí.
Dominique Pinon.
Dominique Pinon. Y está también Ron Perlman, nuestro Hellboy.
Sí.
Y también está en El Nombre de la Rosa, en La, sí, Guerra del Fuego. Bueno.
Sí, sí.
Winona Ryder. Después está el que hace de capitán, de jefe, que también está...
Sí, los elencos siempre, sí, están re buenos.
Están todos re buenos, es, sí, increíble.
Sí, sí, sí.
La verdad que es una película que hay que ver.
Todas, ¿no?
Todas.
Yo, entonces la 3 y la 4 la tengo que ver.
Sí, la
voy a ver,
que ver,
voy a ver, ya me tentaste. Me tentaste con eso del gore, el ácido. Ya quiero verla. Estamos con el gore, porque en el episodio pasado hablamos de Chernobyl y también hablamos,
sí,
de gore.
Sí.
Y de ácido.
Sí.
Y de veneno. Sí. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer con todo esto es fotografiar un poco los objetos y vamos a ir subiéndolos a las redes como hacemos siempre. Acá hoy hay como mucho material que trajo Joaquín. Yo tengo solamente un xenomorfo de Funko que me regaló Joaquín. Lo tengo en casa y no lo traje.
Quiere decir que tengo el mismo.
Sí, sí. Y vos tenés una Ellen Ripley que te regalamos,
sí,
nosotros.
Sí. Un Funko Alien Ripley.
Sí, un Funko Alien. Y el mejor que hay es un facehugger que está como adentro de una cápsula.
Sí, eso en Alien 2 están así.
Es fabuloso. Este le voy a sacar 50 fotos porque está increíble. Ah, pará. Antes de cerrar el podcast,
sí.
Lisandro y Maggie, unos amigos, nos dijeron que además de hacer esto, hagamos manden saludos a todos los aliens famosos. Nos pidieron que le mandemos saludos a los aliens famosos. Ellos nombraban, bueno, a Marvin el Marciano, a E.T. Y acá mandaron una lista de los aliens, los extraterrestres más famosos del cine y la tele. Entonces tenemos uno, E.T. el extraterrestre. Dos, Depredador.
Sí.
Tres, Alien. Alien Saga. Cuatro, Clark Kent. Muy bueno. Cinco, Paul. Yo no vi Paul todavía.
Paul, muy buena.
Muy
Paul,
buena, ¿no?
Sí.
Actúan los de los genios
Simon
estos.
Peck,
sí.
Y Nicolás.
Seis, Chewbacca.
Chewbacca, sí.
Siete, Yoda. Ocho, Alf.
Alf.
Nueve, Neytiri de Avatar. 10. Los marcianos de Mars Attacks.
Sí.
Hermosos. 11. Worm Guys de Men in Black. Los Worms.
Sí.
12. Spock. Spock tiene que estar mínimo antes en el top 3. No puede estar en 12.
Sí, sí. Quiero decir algo después, sí, para que termines de leer.
13. Frank, el perro de Men in Black.
Sí.
14. Dark Sidious. No sé si es alien.
No,
es alien.
No es alien.
Cualquiera. Error.
Error garrafal.
Garrafal. 15, Doctor Who. Yo no te tengo con Doctor Who. No sé si es de otro planeta. Sí. Dudo. Visitantes de encuentros cercanos en tercer tipo.
Sí. Sí, sí,
los Critter. Boba Fett. Boba Fett no. Che, esta gente no vio Star Wars.
No. Pará, quiero decir algo entonces si seguís nombrando.
Alienígenas de Independence Day.
Sí,
Mac,
bueno.
De mi amigo Mac. Visitantes de Cocoon. Hermoso. Sí. Los visitantes de Cocoon reban. Alienígena de la Guerra de los Mundos, está bien.
Sí.
Worf de Star Trek. Humanoide de Prometeo, dudoso los ingenieros, porque de alguna manera, no sé si decir que son extraterrestres, porque son nuestros
son
creadores.
Son extraterrestres.
Son nuestros creadores, Joaquín.
Sí, pero son de afuera.
Descendemos
de
ellos. Bueno.
A ver, según lo que tengo entendido ahí, es porque son fuera de la Tierra.
Sí. Alienígena de la Cosa.
Sí.
Los Conjet.
Sí, alta película. ¡Qué buena película! ¡Los Conjes, loco!
Alienígenas de Distrito 9.
Sí.
Después.
Dan Aykroyd en su mayor esplendor, Los Conjes.
Y la de Especies. ¡Ey! Me re gustaba Especies. Especies es re sacada de Alien.
Especies también tiene.
Es re choreada de Alien.
Tienen cosos de Gear.
Sí.
Tiene
sí.
Diseños de Gear.
Ah, por eso.
Sí, sí.
Está buena Especies.
Sí, sí, sí.
Me encantaba esa película.
Natalia,
era muy similar la cuestión sí, de lo eso, sexual sí. También.
A full lo sexual, full. O sea, se reproducen sexualmente.
Sí, al toque aparte.
Y matan,
y matan.
Al hombre.
Sí, bueno, muy eso, muy eso. Igual no aparecen, no aparece el que
Mork.
Nombra acá a Maggie, que es Marvin el Marciano, que tendría que aparecer porque es re importante. Y Marvin, Mork de Mork and Mindy, loco. ¿Qué pasó? ¿Cómo no aparece
Marvin el Marciano es el de Warner Brothers?
Sí, ah, bueno. El de la carita negra y el casquito.
No, quería decir que la lista esa está bien porque en realidad no sé porque...
Sí, en Star Wars son todas una galaxia
son,
muy, muy lejana.
Son todos extraterrestres.
Claro.
O sea, no hay seres sí, humanos, sino
sí,
está la Tierra.
Pero los Jedi también entrarían, digo, quiero
claro,
decir. Leia Organa
eso,
sería un extraterrestre.
Por eso, Alien... O sea, alien y extraterrestre significa fuera de la Tierra.
Exacto. Y esto es no solo la fuera de la Tierra, es en una galaxia muy,
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 muy lejana.
Lejana. Así que puede ser. Bueno,
sí.
Me parece que cerramos acá nuestro...
Como vos quieras.
Nuestro podcast del Alien. Vos podrías seguir hablando de esto hasta
sí,
pasado mañana.
Obviamente.
No sé. Igual podemos volver con Alien una
sí,
vez más. De hecho, lo tenemos cronogramado.
Sí.
Tenemos cronogramado un episodio 2 de Alien.
Alien sí.
No sé cuándo van a estrenar la nueva, que se pongan las pilas, loco.
Quiero decir esto, antes sí, se me olvide, se cumplen 40 años de...
Este año.
Sí. Del estreno de Alien.
Sí. Esto es re una vagina, el facehugger. Re contra, o sea,
quédate pensando en eso,
Es que mirá, chicos,
pero
por
no
favor,
digo que no.
Chicos, por favor.
Vos sabés que, estábamos.
Míralo bien.
Sí, sí, ya lo vi bien. Los veo todos los días, Robert.
Es
quería
una vagina
decir,
que te come.
Quería decir que había un. En Barcelona,
sí,
en un lugar donde venden cosas de cómics, yo más, había un huevo de alien tamaño real.
No, me lo re llevaría a mi casa.
Con un facehugger, sí, lo que pasa es que.
Con un facehugger, pero que
yo
vos
no
te acercabas
creía...
y se abría.
No.
Ah,
era
me moría,
o sea, sí lo podías, no es que se abría solo, sí,
sí,
pero sí lo podías abrir.
Sí.
Y tenía el facehugger adentro. La
excelente,
cuestión era cómo cuerno te traes eso, porque era así, o sea, así.
Sí, así de, está haciendo una seña que estira la mano más o menos a la misma altura de su
sí,
hombro.
Un metro más o menos
sí,
y
mochila, sí.
Sí, no, no te lo puedes llevar en un viaje. No, pero qué lindo tener eso en tu casa.
Sí.
Sí. A mí me ocuparía el departamento completo. Sí. Ahí, el huevo de la línea. Y listo, y nos mudamos.
Sí.
Bueno, espero que les haya gustado este podcast. Búscanos en las redes sociales, vamos a subir un montón de fotos de cositas de alguien.
Sí, sí.
@cinemaniacpodcast, cine con Z, sí. Facebook o Instagram. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. El próximo episodio va a ser sobre técnica en el cine y lo vamos a trabajar con Volver al Futuro. A pedido de les oyentes,
sí.
Vamos a hablar un poco de cuestiones más específicas técnicas, que cuando hablamos de técnica no siempre es técnico puramente dicho, sino también de lenguaje audiovisual. Eso. Así que bueno, nos vimos. Chaucito. Bueno.